Vamos a acomodarnos, que yo soy muy pequeñito. Muy pequeñito. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios, el Espíritu Santo, siga bendiciendo cada familia, cada hermano, cada hermana, aquellos que están por el Zoom. Y sabemos que Dios lo hace. Si nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto y nos cuida, pero el ejemplo es de que Él pone a un padre y a una madre, si nosotros sabemos cuidar de nuestros hijos, ¿cuánto no más cuida Dios de nosotros? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Esa es la palabra de Dios, es sí y amén. El Padre, cuando nosotros damos ese paso, Él da los 99. Pero si nosotros pasamos de dar ese paso de buscar a Dios con justicia y todo eso, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de buscarle a Él, el reino de Dios, y hacer justicia. Y entonces cuando hacemos eso, Dios pues también hace en nosotros, nos da lo necesario para cada día. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Y a su nombre.
Gloria.
Y a su gloria.
Gloria.
¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre.
Gloria.
Aleluya, eso me gusta. Eso me gusta. La iglesia ahí preparada para glorificar el nombre de Cristo. Yo solo soy un instrumento, un canal, como dice la palabra de Dios. Y nada podemos dar como hombres, como personas, nada podemos dar. Si Dios no está conmigo, si Dios no está con la iglesia, en vano trabajamos, dice la palabra de Dios. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá tocar un hijo de Dios? ¡Aleluya! Por eso digo, démosle gloria al Señor, démosle alabanza. Él es digno. Y a pesar de que este cuerpo se vaya desgastando, pero el interior se va renovando, el interior se va fortaleciendo, y eso nos ayuda a contrarrestar todo lo que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo, y eso nos ayuda a vencer todo aquello que el hombre exterior quiere. No sé si me comprendes lo que quiero decir. Vamos a ver la hora que tenemos. Hoy, como tenemos comida, ¿cuántos tienen prisa? A ver. Nuria tiene prisa. Bueno, el que tenga prisa, pues no pasa nada, con libertad. Pues también cuando se tenga que marchar, pues se marcha. Si quiere comer aquí, pues luego viene a comer. Nos sentamos libres en el Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1. Y mientras también vamos a orar, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en estos momentos, porque Él ha venido para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos, para recordarnos. Y la verdad que a veces la memoria pues también nos juega a veces malas pasadas. Pero si en algo me equivoco, podéis corregirme tranquilamente. Y hermano, eso que has dicho pues no es así, es de otra manera. Yo no me siento, ofendido, eso, exactamente. Si en algo yo lo que quiero es que la palabra de Dios corra y sea glorificada y Cristo sea exaltado. Amén. No pasa nada si se equivoca uno, porque a veces puede decir una cosa por otra, pero si se dice algo, dice, bueno, pues esto es como dice la palabra de Dios, de otra manera. Pero vamos a orar y vamos a dejar, ya que hemos abierto la Biblia, a los que están ahí por Zoom también, abrir la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros. Después de darle alabanza, gloria y honra a la palabra de Dios, es Dios hablando al hombre. Porque la palabra de Dios, todo ha sido inspirada por Dios. Todo lo que diga la palabra de Dios viene de Dios. Lo que diga el hombre viene de la carne, lo que diga el hombre. Pero lo que diga el hombre a través, igual que la palabra de Dios, es Dios hablando al hombre. Dice la palabra de Dios así, pero primero vamos a orar, que ya se me olvidaba ya. Padre, una vez más estamos, Señor, en tu casa de oración y ponemos nuestras vidas como iglesia delante de ti para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que venga guiando, Señor. Venga hablando, Señor. Venga, Señor, pues examinándonos, Señor, si hay algo en nosotros que no está en tu voluntad, Padre. Si hay algo que no está de acuerdo, Padre. Queremos, Señor, agradarte, Señor, queremos seguir tus pisadas, queremos hacer tu voluntad con mi iglesia, Señor, y sobre todo tenemos temor y temblor ante tu palabra, Señor, que podamos ser edificados, fortalecidos en ti, oh Dios, y que tú nos guíes, Señor, somos hermanos en Cristo, somos la iglesia de Cristo, y queremos amarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, y queremos crecer en ti, Señor, queremos que tú crezcas en cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros podamos menguar, Señor, a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios en Hechos, en el primer tratado, o Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? Durante 40 días. Jesucristo murió, pero no se quedó allí en una tumba. Qué bueno, hermanos y hermanas, que Cristo resucitó. Todo hombre y toda persona que ha muerto, pues sabemos que está en el sepulcro y ha partido los que han creído la presencia de Dios, pero todos tenemos un sitio en la sepultura ahí donde... Pero Jesucristo, la sepultura, cuando fueron aquellas mujeres a ungirlo, se encontraron que allí estaba vacía la tumba. Por eso dice aquí, después de haber padecido mucho, como les mandó a los discípulos que tenía que padecer, y dice que se presentó vivo, vivo, aleluya, Jesucristo está vivo, no está muerto, no está en una cruz, hermanos y hermanas, no está en una cruz, no está en los ídolos, no está en los santos, en esos que son imágenes, Jesucristo vive, aleluya, y qué bueno que estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos. ¿Tú te imaginas, hermano y hermana, esto? ¿Cómo lo llevarían ellos? ¿Cómo lo llevarían ellos? Después de sufrir, de saber que Jesucristo le decía, tengo que morir, tengo que partir, tengo que sufrir, y Pedro le decía, no, esto no puede ser, Jesús, esto no puede ser. Aquí, ¿te tienes que quedar aquí? No. Pedro, no sabes lo que dice. Tenía que morir para pagar el precio de todos nuestros pecados, hermanos y hermanas, para pagar el precio de todos los pecados de la humanidad. Por eso tuvo que morir, porque todos éramos pecadores y somos pecadores, pero ahora los que hemos creído es diferente. Pecadores, pero arrepentidos. Ya no practicamos el pecado. Ahora estamos muerto al pecado y vivos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Durante 40 días se apareció a ellos y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Qué bueno, hermano y hermana, que Jesús les dijo, estando juntos les mandó que no se fueran, versículo 4. No vayáis de Jerusalén, sino quedaos hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis, de Jesús se está refiriendo a él, porque Juan ciertamente había bautizado con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, qué bueno, pero, qué bueno, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una promesa esperanda desde el Antiguo Testamento. En Joel 2:28 ya, Joel ya a través del Espíritu Santo ya profetizó que esto tenía que acontecer. Que Dios derramaría de su Espíritu Santo. Dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos. Eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca, bueno, está hablando aquí de Judas, me voy al capítulo 2 que es que me he equivocado, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es la promesa del Antiguo Testamento de Joel. Pedro explica, en el versículo 14:2-14, Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel, que dice, y en los postreros de ella dice... Dios, ¿quién lo dice? Dios. Esto no lo dice un hombre, esto no lo dice una congregación, no lo dice ningún rey. Esto lo manda Dios. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, lo importante es que es Dios el que dice y el que mandó, como hemos leído aquí en Hechos 1, que estaban ellos juntos, es Dios el que manda el bautismo en el Espíritu Santo. Ya desde el Antiguo Testamento, desde Joel ya estaba profetizado, y Dios quiere que toda persona que haya creído en Jesucristo, que haya recibido a Jesús como Señor y Señor en su vida, quiere que todos reciban el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. Vemos como en Juan 20, 22, cuando Jesús también ya resucitó, dice en el 21, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren serán retenidos. Vemos como aquí, cuando Jesús resucitó y estuvo con ellos, aparecido a ellos, está diciendo aquí en Juan 20, 20, 22, y habiendo dicho esto, dice, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, que es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, en Lucas 24, 49, vamos a leer unos versículos antes, y le dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, este es el versículo clave, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Por eso la Iglesia, yo creo que todos lo sabemos, pero para aquellos que tal vez todavía no lo hayan, ¿cómo es que el Espíritu Santo ha venido cuando recibes a Jesucristo y luego manda a Dios, dice Dios, que derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne? No quiere decir que va a derramar sobre todo el mundo, va a derramar su Espíritu sobre aquellos que le creen, sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que quieren hacer su voluntad, aquellos que quieren obedecerle, porque recibir el mandato del derramamiento del Espíritu Santo, vemos como es obediencia también, porque Jesús les sopló y les dio el Espíritu Santo en Juan 20, 22, les dio, y el Espíritu Santo viene para ayudarnos, para regenerarnos, pero el bautismo en el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en lenguas, es la evidencia de recibir la promesa. Vemos como estos hombres que estaban, estos 120, como hemos leído en el capítulo 2, de Hechos, no sé si lo he leído, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿qué dice?, a hablar en otras lenguas. Por eso yo la carga que ponía el Espíritu Santo de Dios en mi vida es que la iglesia es importantísimo recibir a Cristo para recibir la salvación. Es importantísimo. Es creer y aceptar a Jesús como Señor y el Espíritu Santo inmediatamente viene a tu vida. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es de esa manera. El Espíritu Santo debemos de clamar. El Espíritu Santo debemos de anhelarlo. El Espíritu Santo, el derramamiento, me estoy refiriendo, ¿eh? El derramamiento del Espíritu Santo, si tú lo anhelas, ¿cuántos de aquí lo anhelan? ¿Cuántos de aquí no lo han recibido, podríamos decir? no han recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo. Todavía hay unos cuantos que no lo han recibido. Aquí la palabra de Dios en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos para la predicación, para evangelizar. El Espíritu Santo te llena de poder. Cuando tú llegas a tu casa y te pones de rodilla y oras al Señor y empiezas a hablar en lengua, si tú estás agotado, estás cansado, te levanta como una nube hacia arriba y te da una fuerza, te pones a orar, te pones a interceder, te dan anhelo y deseo más de comunicar la palabra de Dios, te da deseo por amar a Dios y amar más su palabra, tienes anhelo por predicar a la familia, por predicar, tienes anhelo y deseo. Y yo quiero decir que yo el bautismo en el Espíritu Santo lo recibí el 14 de mayo del 94, ya hace unos cuantos años, pero cada día anhelo el volver a ser lleno del Espíritu Santo vez tras vez. El Espíritu Santo viene en ese Pentecostés, puede venir una vez cuando lo anhela y lo desea, pero el ser lleno, ya que lo has recibido, que es la evidencia de hablar en lengua, ya puede ser lleno vez tras vez. Es una cosa maravillosa. Yo cuando me convertí y cuando me enseñaron Hechos 1.8, yo no anhelaba nada más que mirar Hechos 1.8 y leía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y yo eso me llenaba de gozo, me llenaba de alegría y anhelaba, Espíritu Santo, yo quiero recibir, yo quiero anhelarlo, aleluya. Y oraban por nosotros la iglesia, intercedía, a veces ministraban a la iglesia, recibe al Espíritu Santo, soplaba lo que el Espíritu Santo guiaba al pastor, a la persona que estuviera predicando, aleluya, hasta que llegó un día un retiro en Semana Santa, que hacía prácticamente que había entrado en la iglesia, dijéramos en noviembre, en 93, o así en octubre, entré. Y en Semana Santa fui bautizado con el Espíritu Santo. En el 94, en el año 94, ese día fue maravilloso. Oraron por mí, caí al suelo allí y empecé a alabar a Dios y vinieron unas lenguas sobre mi vida que yo no entendía nada. Se me trababa la lengua, se me trababa todo, temblaba, pero el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida. Aleluya. Sé que aquí también han sido muchos bautizados en el Espíritu Santo, pero como te digo, el Espíritu Santo es una cosa y el bautismo en el Espíritu Santo es otra. Si tú anhelas el bautismo en el Espíritu Santo, has de doblar rodillas, has de buscar a Dios, has de desearlo con todas tus fuerzas. Si amas a alguien con todas tus fuerzas, pues más todavía tienes que anhelar el bautismo en el Espíritu Santo, porque es lo que te va a ayudar a perseverar en el Evangelio de Dios. Es lo que te va a renovar la fuerza cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando estás enfermo, que dices no tengo fuerza, no valgo nada. Viene el enemigo diciéndome no vales nada, está ya, vamos, en la última. Y yo digo, cuidado, que hay uno dentro de mí que tiene todo el poder. Escúchame, sal de mí en el nombre de Jesús. Todo pensamiento lo llevo cautivo a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, en la carne puede ser que no tenga nada, que no valga nada, pero hay uno en mí que tiene todo el poder, aquel que resucitó y vive. Amén. Y tiene poder para sanar, para libertar, para fortalecer a los débiles, para multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. Hermano y hermana, no creas cuando viene ese enemigo que viene, que quiere anidar en tu cabeza y trae pensamientos negativos, pensamientos que tú no vales para estudiar, pensamientos que tu matrimonio no puede ir bien, pensamientos que tu trabajo nunca va a llegar, pensamientos que tu sanidad nunca va a llegar. No lo creas, hermano y hermana. No creas. Tu hija, tu hijo serán salvos si tú le has predicado la palabra de Dios. Un día desde pequeño escucharon y llegará el momento que vendrán a los pies de Cristo. Todo padre hemos sufrido esos momentos cuando los hijos los hemos tenido que arrastrar a la iglesia, los hemos tenido que llevar, sí, porque no querían, eran pequeñitos, pero no. Aquí está la Eloísa, no sé si está Eloísa, había dicho que estaba por aquí, no la veo. ¿Cuánto habrá llevado a sus hijos a la iglesia? Desde que los parió. Ahí, y ella siempre me explica, yo los llevaba en el carrito, yo no me perdía un culto. Y ella ahí, hermano y hermana, y ella está llena del Espíritu Santo. Aunque no vea en ella, tal vez, pero ella está llena del Espíritu Santo y tiene poder. Tiene hijos, pastores, tiene hijos que están sirviendo a Dios desde hace montones de años. ¿Por qué? Porque ella buscó a Dios y su marido. Hermano y hermana, no pienses que el Evangelio es cualquier cosa. El Evangelio es para salvación. O está el infierno o está el cielo. No hay un camino intermedio. Tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amén, hermano. Con que no creamos a los pensamientos que el enemigo trae con dudas, con pensamientos negativos, con cosas que no glorifican a Dios. Aleluya. Tal vez cuando vengan esos pensamientos, tú te pones de rodillas, tú hablas con Dios, tú oras a Dios a tu manera. Dios escucha nuestras oraciones. Dice que Él está atento al clamor de sus hijos. Aleluya. Él está atento. Vemos aquí en Hechos 10 un hombre que se llamaba Cornelio, un centurión también. En primer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo era para el pueblo de Israel, para que se convirtiera todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, por eso le hacen esa pregunta, ¿cuándo restaurarás a Israel? Le hacen esta pregunta en Hechos 1, como hemos leído, 8. Pero sabemos que creyeron unos pocos en el Evangelio, o miles. Creyeron unos cuantos miles, creyeron bastante. Pedro cuando predicó se convirtieron 3.000, después 5.000 y después se añadieron más. Claro que sí. Y lo mismo va a pasar en esta congregación. Si nosotros perseveramos en unidad, perseveramos teniendo anhelo por el avivamiento, teniendo ese deseo por el avivamiento, hermano y hermana, la oración persistente y sincera por el avivamiento dará por resultado el derramamiento de la iglesia. Pero hay que perseverar, hay que persistir, hermano y hermana. En Hechos 10, dice la palabra de Dios, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Cuando tú hablas, no caen saco roto tus oraciones. Vemos que este hombre era temeroso de Dios, un hombre que tenía temor de Dios. Toda persona que tenga temor de Dios va a venir a los pies de Dios. Yo no creía, como muchas veces digo, yo no creía casi en nada. Yo no creía en los católicos, yo no creía en los testigos de Jehová y en los pocos que conocieran eso. No conocía más la Iglesia Católica y los testigos de Jehová. Pero cuando venían a mí, yo nunca los invité a que me dijeran nada. Pero sin embargo, cuando me hablaron de la palabra de Dios y empecé a leer la Biblia, aquello transformó mi vida. Y eso transforma nuestras vidas. Hermano, pues este hombre seguro que había escuchado y tenía un temor de Dios tremendo. No nos dice la palabra de Dios que había, si había recibido a Jesucristo, si no lo había recibido, pero él tenía temor de Dios, dice aquí la palabra de Dios, incluso daba ofrenda, era ofrenda y era un hombre pues que estaba ahí. Y dice que se le apareció un ángel, fíjate, fíjate, hermano, un ángel, no un ángel como yo, ¿eh? Un ángel del cielo, un ángel del cielo. Y dice que mirándole fijamente y atenta y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tu oración y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a todos sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de hablarle, de haberles contado todo. Vemos como Cornelio envía a, después de lo que había recibido del ángel, envía a llamar a Pedro, envía a este soldado suyo. Y lo envía, pero él prepara y dice a todos sus amigos, venid, venid a mi casa, que vamos a recibir. No sabe lo que iban a recibir, pero iban a recibir de Dios, porque se le había aparecido un ángel. Tú te imaginas cuando tú le cuentas a tu familia, oye, que se me ha aparecido un ángel, oye, que he tenido una visión y me dice esto, que tú vengas a mi casa, que Dios va a hacer algo. Yo no sé lo que va a hacer, pero va a hacer algo. Pues algo así parecido pasó. Y vemos como Pedro también dice que también estaba en la casa de este hombre, de este Simón, y estaba... Entonces pedí, Señor, a ver si me... al día siguiente, mientras ellos, en el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió también a la azotea para orar. Fíjate, Pedro subió a la azotea para orar a la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Vemos como el Espíritu Santo de Dios habla, vemos como en una visión Pedro ve este lienzo atado por las cuatro puntas y le dijo el Espíritu Santo, levántate, levántate. Pedro dijo, Señor, no por... le vino una voz y levántate. Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo dice que volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, he aquí, dice que hombres venían, cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta de y llamando preguntaron si moraba allí Simón. En el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo de Dios habla, hermano y hermana. He aquí tres hombres te buscan. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios habla? Yo lo creo y lo confieso, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios habla. Tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. No dudes en ir con ellos. Porque, escucha, hermanos y hermanas, hay una cosa que los gentiles y los judíos no se podían juntar entre sí. A Pedro no podía juntarse con los gentiles, no podía entrar en una casa de los gentiles, porque eso era una cosa sucia, impía para ellos. Todo esto no era bueno para él. Entonces, vemos en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, Pedro empieza a hablar y dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. En el 41, y no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Del 43, de este testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí, y vamos al 44, reciben, dice, los gentiles reciben igual el Espíritu Santo que los judíos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, dice, cayó sobre los que oían el discurso. No lo quiero leer todo, pero en tu casa tú lo puedes leer porque es interesantísimo. Mientras aún en el 44, en el 10:44, Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban, ¿en qué? En lengua. Las lenguas son una lengua que nadie las entiende. Las lenguas solo las entiende Dios. Cuando nosotros hablamos en lengua, solo las entiende. Vemos como al principio, pues sí, muchos al principio hablaron en lengua de otras naciones y cosas de otros hermanos que eran de aquí, que eran de allá, como dice la palabra de Dios. Pero la verdad que ahora las lenguas que se reciben las entiende Dios. Nosotros hablamos en lenguas, pero no entendemos. Pero eso nos llena de poder, como he dicho antes, nos da fuerza, nos llena de su espíritu. Y los fieles de la circuncisión que habían, dice en el 46, porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por allí unos días. Amén. Pues si nos repasamos todo este capítulo, que es precioso, que es hermoso, la palabra de Dios, es tremendo. Aquí la pregunta es, aquellos que quieran, que debemos de hacernos, aquellos que anhelemos y deseemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, es anhelarlo, es desearlo, es buscarlo de todo nuestro corazón. Yo no te lo puedo dar, el bautismo. Yo creo que eso no se puede dar. Eso lo da Dios, que es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que derramará. Dios dice, no lo dice el ángel, no lo dice ningún hombre. Dios dice que derramará de su espíritu sobre todos aquellos que le crean, que le aceptan como Señor, que se han arrepentido de sus pecados. Y esto es la palabra de hoy. Pues sigue perseverando si tú lo anhelas, y si persiste, seguro que Dios tendrá ese momento para ti, para que lo reciba y seas lleno del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios siga bendiciendo, y gracias por vuestras oraciones. Seguir haciéndolas por todos los que predican, por todos los que se están ahí esforzando, por llevar la palabra, por enseñar, por evangelizar, por limpiar y por tantas cosas. Debemos de seguir orando los unos por los otros para que la iglesia podamos caminar en unidad, trabajar codo a codo, porque parece, hermanos, que no hay mucho trabajo, somos una iglesia pequeñita, pero si vieras cuando tienes que predicar las tareas que te vienen encima, las cosas que te se vienen encima. Hoy el hermano, cuando nada más llegar, me hablaba de las guías que no sé qué, que la guía, esto, lo otro, que hay que contar la ofrenda, que hay que buscar a la Pepi. Y entro y me asiento aquí ya tranquilo. Cuando me asiento ya tranquilo, anda, digo, si me deja el coche ahí al lado del autobús. Hermano, para predicar la palabra de Dios no creéis que es cualquier cosa. Se ha de buscar a Dios ahí durante cada día, cada semana, y cuando llega el último día te se presentan un montón de cosas y tú dices, y ahora ya estoy vacío otra vez, Señor, ¿qué hago? Pues no estamos vacíos, el Señor nos volverá a llenar. Que Dios bendiga a todos los que estáis por Zoom y aquí. Gocémonos y alegrémonos y sigamos sirviendo al Dios vivo.